Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
El niño que se mece en la marejada que lo lleva hasta la rompiente, que separa las aguas vivas de las aguas muertas, que lucha contra la resaca mientras se llena los bolsillos de calamares, medusas y estrellas. Apenas podemos pisar la orilla de la arena para recogerlo. Le hacemos señas desde la costa, pero oyes tus sentimientos retumbar como truenos y pasar como un tren expreso. Eso es un párrafo de uno de los cuentos que está en este inquietante libro. No aceptes caramelos de extraños, de nuestra invitada Andrea Yeftanovich. Andrea es narradora, ensayista, crítica teatral, docente, ha publicado las novelas Escenarios de Guerra y Geografía de la Lengua, los volúmenes de relatos No aceptes caramelos de aquí, que es del 2012, pero esta es la edición 2021, vamos a hablar de eso, y Destinos Errantes, que acá también lo tengo. En el campo de la no ficción, es autora de Conversaciones con Isidora Aguirre, que también lo tengo acá. Habla a los hijos y escribir desde el trapecio. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan Premios Círculos de Críticos de Artes de Chile, el Pen Translate Award. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués y danés, entre otros idiomas. Es doctorada en letras en la Universidad de California en Berkeley. Y combina la escritura con su labor académica en la Universidad de Santiago de Chile. Y nosotras teníamos pendiente esta conversación hace mucho rato. Andrea Yeftanovich, ¿cómo estás?
Así es, me alegro que la podamos hacer en este mes tan importante.
Sí, además, sí, pues estamos aquí, justo. Andrea, tengo un montón de preguntas, pero siempre en este programa me encanta partir por el principio, porque está pensado para conocer quién es, de dónde viene, ¿cierto?, este ejercicio de la creación, y quería preguntarte cómo y por qué empezaste a escribir.
Uy, yo creo primero porque era una niña sumamente tímida, entonces veía que en la escritura había una posibilidad de expresión y refugio. Yo creo que hay como rasgos de la personalidad que uno va viendo que se repiten en los autores. Luego, yo siempre he sido muy buena lectora y tuve la suerte de tener esa intuición lectora de chica. En mi casa había libros, afortunadamente, pero un número de libros acotado. Y siempre digo que para mí fue una instancia muy formadora una biblioteca pública que quedaba cerca de casa, una biblioteca municipal. Esta es la era pre-internet. En verdad, toda la cultura más accesible era bastante más limitada, y esto estamos hablando en dictadura. De modo que en ese periodo de silencio bien gris, también fue un universo infinito frente a todo lo acotado que estaba afuera, esta biblioteca donde yo encontré, wow, una fascinación, y de tanto leer, yo creo que me quise ser autora como que incluso el espejo, así como la Alicia del País de las Maravillas. Y por último, otra razón de por qué creo que la escritura se dio en mi caso, en mi vida, en mi oficio, creo que, bueno, la podemos hablar con más, desarrollarlo más adelante, creo que justamente la coalición, la explosión, el estallido de dos fenómenos sociales, históricos, que fue que mi familia inmigrante venía de la Segunda Guerra Mundial, y luego me toca a mí de joven habitar toda la dictadura de los 3 años, ¿verdad?, los 18 o más. Entonces, son dos herencias políticas, culturales, que, bueno, hacen mucho reflexionar. Y yo sentí que de algún modo tenía que ser la intérprete de mi tribu y también que intérprete de mis tiempos.
Uh-huh. Ahora, ¿qué te acuerdas que leías de chica? ¿Qué recuerdas que te haya impresionado mucho?
Ah, me acuerdo de una autora que se llama Enid Blyton, que tenía libros como de suspenso o de suspenso y aventura, se la tomé por casualidad y me encantó. Y después empecé con esta cosa de los estantes abiertos de la biblioteca a leer azarosamente por el tema de que me gustaba la portada. Me acuerdo de haber tomado un libro a Kafka o a Hesse, no entendí nada porque tenía 11 o 10 años, pero había algo inquietante, había algo en esas entrelíneas que yo decía, bueno, cuando sea más grande lo voy a retomar y lo voy a entender. Pero sí me acuerdo de Enid Blyton o Agatha Christie, me parte por eso, entre aventura, suspenso, y después me empecé a devorar todo, y iba casi por, porque es la Biblioteca de Las Condes, te ordenan por país, entonces era literatura rusa, literatura canadiense, literatura, no sé, búlgara, y así iba probando. Y sí, creo que me salté muy rápido la lectura infantil a la adulta, uh-huh. pero fueron experiencias como intuitivas, estuvo bien.
Uh-huh. Ahora, tú decías antes que una de las razones también tiene que ver con tu historia familiar, ¿no? Y me imagino que en esta misma descripción geográfica que hace de la biblioteca, hay una posibilidad de encontrarse con otros mundos, incluso con ese mundo misterioso de donde venían tus abuelos. Cuéntanos también cómo fue ese link.
Ah, sí, absolutamente. También eso te lo iba a mencionar, que siempre me produjo mucha curiosidad porque creo que todo lo que pudieron haber vivido, sobre todo, por ejemplo, es bien directo que mi padre se vino de la ex Yugoslavia, de pequeño, como refugiado político de Chile, su familia, digamos, y mi abuelo venía de Bulgaria, ya nació en el camino. Entonces hay historias como de muchas cosas, de pobreza, o de violencia, ¿verdad?, de persecución, que la generación que la vive tiene mucha como reserva, tiene un poco de vergüenza por lo que vivieron, y no lo hablan mucho, o al menos en mi caso era muy reservado, bastante poco exagerado, eran muy contenidos con esa información, y a mí me interesaba mucho, no solo, más allá de, claro, mi familia, pero qué había sucedido en ese contexto, y también me abalancé a leer muchos autores de esas tradiciones, de la tradición balcánica, digamos, porque hoy en día son 5 países, muchísimos, para mí son como mis autores bien formadores, y literatura judía también, por el lado de mi madre, también siempre para mí ha sido una biblioteca como mi cabeza muy formadora, desde Elías Canetti, que coincide que es búlgaro y judío, o Danilo Kish, ahora Draža Drendrić, que es croata. Quise entender ese pedazo de la tierra y entender un poco las razones de tantos conflictos bélicos, tantas persecuciones, sí. Ha sido un modo como casi de una lectura media arqueológica y media uh-huh. psicoanalítica.
Sí, además que estaba pensando que lo poco que uno sabe de ahí, mientras tú nombrabas, yo decía, a ver, ¿qué sé yo de los Balcanes? Y pienso uh-huh. en el cine, o sea, obviamente Kusturica, ah. ¿cierto? Es como que lo primero uh-huh. que me entra y Antes de la Lluvia, ¿puede ser? Que hay una película muy...
Sí, Tiempo de Gitano... Sarajevo Underground, claro, Kusturica, un tremendo autor y que grafica muy bien entre la lucha, las ideas nacionalistas, la lucha fratricida, que ha sido una zona muy convulsionada.
Y la locura.
Absolutamente.
Y la locura que significa ese matarse entre primos, ¿no? Y que somos distintos, pero estamos al otro lado. Hay una película que veíamos con mi alumno, claro. Tierra de Nadie, esa que está en una trinchera. Ahora, lo traigo a colación también por la construcción del imaginario a través de la cultura. Uh-huh. Y cuán importante ha sido para ti también poder acercarte a esto que es tuyo, que es tu herencia, uh-huh. ¿no? Pero a través de las voces de otros y otras que te lo muestran desde su propia subjetividad.
Claro, claro, claro. Sí, es que, bueno, yo creo que uno tiene en su cabeza una serie, como un coro de muchas voces, muchas perspectivas. Y a mí me parece que la literatura, esta es una frase que yo me robé y que está en Destinos Errantes, que en la literatura residen los secretos de los pueblos. Y yo creo que si uno lee, bueno, generalmente, ¿verdad?, buenos autores como más simbólicos, con una importancia cultural, uno lee eso, uno lo lee en Chile, ¿verdad?, con autores como Donoso, Marta Brunet, o en estos autores que yo te nombraba de esta zona. Y uno es como una construcción mea puzzle. Yo creo mucho en la memoria colectiva, yo creo que a veces creemos que la memoria es un proceso individual, que sí lo es, pero yo también creo que es un proceso inminentemente colectivo, es urgentemente, o sea, es muy esencialmente colectivo, son muchas voces que se superponen, voces de las distintas perspectivas, ¿no? Voces de adultos, de niños, voces de las víctimas, de los victimarios, son voces... Y ese proceso de juxtaposición de todas esas voces a mí me seduce mucho, por eso uh-huh. la lectura y la escritura, escuchando esas otras voces, es parte quizás de una especie de metodología, algo así.
Podríamos claro, de la polifonía que nos va armando, claro. ¿no? Bueno, la música claramente también es un lugar que nos arma, y ahí quería que nos contaras qué vamos a escuchar y por qué.
Ah, qué bien. Bueno, estamos pasando, ¿verdad? Esto es un mes crucial para el destino de nuestro país, hay elecciones, estamos saliendo, entrando, ya no saben, la pandemia, venimos de un estallido, de modo que yo en este programa elegí autoras, compositoras, cantautoras chilenas que creo que tenemos, wow, siempre hemos tenido grandes cantautoras desde Violeta Parra, quizá en adelante y antes, ¿verdad? Pero pensé en Javiera y los Imposibles con su tema Compromiso y apostando y reiterando que la cultura en Chile es de primer nivel y que las mujeres también son exponentes de ese gran mundo cultural.
Bueno, vamos a hablar de eso al regreso, pero ahora vamos a escuchar a Javiera y los Imposibles y hacemos Cuestión de Gustos con Andrea Yeftanovich.
Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos. Dios así lo quiso, y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.
Me quedé ahí de pie, solo y desnudo, con el cuerpo temblando y con mis manos ensayando unos gestos inútiles, imaginando que todos los vecinos estallaban en carcajadas, que yo era una imagen irreal en medio de la ciudad. Por eso ahora me domino, me conformo con tu cuerpo de pantalla de cine, con esta fantasía a dos dimensiones. Eso es, oye, ese relato, es uno de los tantos cuentos de inocentes caramelos de extraños. No es la más reciente publicación porque sacaste lo del libro de Isidora Aguirre también hace poco, ¿no?
Sí, aunque también es una reedición ese.
Claro, ya.
Y el más reciente nuevo es Destinos Errantes, hace 3 años, y también me ha tocado épocas de reediciones. Estoy escribiendo algo nuevo, por supuesto, pero me ha tocado muchos años de reediciones que estoy feliz porque eran libros que estaban descontinuados.
Sí, no, yo agradezco que se haya reeditado, Andrea, porque a mí me voló la cabeza. Volveremos, iremos a hablar de No sé qué caramelos de extraños. Pero a propósito de tu editorial musical, quería preguntarte también, y por lo que tú has hecho y por los talleres que constantemente estás haciendo, respecto a cómo la literatura de otras mujeres a ti te ha marcado y quiénes han sentido que te han hablado de manera potente.
Perfecto. No, para mí ha sido casi una cruzada vital. De un poco de esto de, como decía mi grupo, mi colectivo Ouch, que fue nuestro lema inicial, cuestiona tu canon. Uh-huh. Siempre he sentido, antes de que esto fuese como más una conversación pública, había ahí una omisión enorme de las mujeres creadoras, autoras, que es más mi campo de la literatura, y también como investigadora de teatro. Y creo que el feminismo, en mi caso, quizás yo soy una persona más que hago feminismo, me interesa como la genealogía, restablecer los eslabones perdidos de esa tradición literaria, porque no es cierto ni que el feminismo es algo del siglo XXI, ni es cierto que las mujeres escriben bien, como se vende ahora en la industria, que hay muchas mujeres escribiendo bien ahora solo en el siglo XXI, cuando tenemos unas antecesoras, unas pioneras impresionantes. De modo que para mí es importante como profesora, como escritora, ir a esas primeras letras, esas primeras huellas, y generar ciertas conversaciones, diálogos, genealogías, porque yo creo que el feminismo se produce mucho, que no es una sororidad ingenua, sino porque tenemos que entendernos en nuestras experiencias de vida, todas nuestras violencias, ¿verdad? Las violencias hacia el cuerpo de las mujeres, hacia las identidades de las mujeres, en esta cadena del tiempo. Y como producción literaria, creo que ahí se establece ese potente, es como un algoritmo, es mucho más potente ese feminismo que va a las raíces, a los orígenes, y va estableciendo, ¿verdad? Esos vínculos, esa relectura, y va ampliando todos nuestros imaginarios. Yo he hecho un trabajo bien concreto, con lecturas, por ejemplo, Virginia Woolf, a mí me voló la cabeza, por la polifonía, como tú decías.
Las olas, especialmente.
Impresionante, ¿verdad? Las horas, las olas también, las horas de Michael Cunningham, que está...
Sí, no, dije las olas. Estaba pensando en la polifonía. Pero las horas es la película en que uno de los personajes es Virginia Woolf y otro es Mrs. Dalloway y así.
Exacto, sí. Pero claro, las voces corales, que esa cosa con el perspectivismo, la corriente de conciencia, narrar a las mujeres. Luego, autores más contemporáneas, Gerta Miller, Agota Christoph, me encanta. La encuentro que entre esa cosa tan mínima, tan potente. Olga Tokarczuk, esta polaca reciente, tantas, no terminaría de nombrar, como yo decía antes, Marta Brunet, Bombal, Amel Altit, etcétera, de toda la generación del 50. Pero mi trabajo concreto en esta idea de la genealogía, ha sido Isidora Aguirre. Yo me he dedicado mucho hice un libro con ella y luego me he dedicado a ampliar y repensar su legado. También está haciendo un trabajo de equipo, no solo sola. Bueno, ese es mi primer trabajo solita con ella, que fue una maravilla. Pero ahí entendí la historia del teatro, la historia de las creadoras, la historia de las artistas chilenas, cómo repiensan la desigualdad, la precariedad, la autoridad política, como esta cosa autoritaria, la violencia, etc. Y también yo diría de otro modo, yo he trabajado con Lispector. Ahora, en el Lispector hay demasiada investigadora, pero para mí ha sido...
Pero es infinita, no sé, yo siento que el Lispector es una caja Pandora, es como que uno cree que la entendió.
Sí, así que por ese lado me quedo tranquila que todos podemos decir algo un poquito distinto, y el Lispector, y en Chile quizás también la obra de Amel Altit o de otras autoras, dramaturgos jóvenes, también ha sido parte de esta reflexión, como esta cadena que te nombre.
Ahora, uno defiende, ¿cierto? Como yo, como lectora y espectadora, el trabajo de mujeres, porque me ayudan a pensarme, ¿cierto? Porque permiten que mi experiencia, habitar el mundo en un cuerpo femenino, ¿cierto? Que ha sido tan negada, de repente encuentro un lugar y digo, ¡oh, sí, así me siento! ¡Ah, gracias! Ok, es válido lo que me pasa. Ahora, eso pienso que me pasa a mí como lectora. ¿Qué te pasa a ti como escritora cuando te encuentras con eso?
Bueno, no, mucha sintonía con lo que acabas de decir, absolutamente. Porque esta, es una historia de siglo, la historia del lugar de la mujer, de sus prohibiciones, de las violencias, de los silencios en los cuerpos de la mujer, y tenemos que entender esa genealogía, ¿verdad? De cómo hay una obsesión sobre el control del cuerpo femenino es asombroso, ¿verdad? En todas las culturas, en todos los estados, en todas las distintas épocas históricas, que supuestamente es un cuerpo, un sujeto secundario en la historia, pero al mismo tiempo la obsesión con el control sobre el cuerpo femenino, todas las restricciones, las leyes alrededor de pensar que la independencia económica, laboral, es algo muy reciente y también imperfecto. Y también pienso que el feminismo, la producción artística, porque no solo es verdad la literatura, el cine, el teatro, en la fotografía, junto con ayudar a repensar esta experiencia subjetiva de habitarse como mujer, también está hablando como de un sujeto emblemático en la historia de la violencia de la civilización. Sin duda el cuerpo de las mujeres y de los niños han sido los cuerpos más, ¿verdad?, perseguidos, acosados. Hay una reflexión universal que supera el ser hombre, ser mujer, haber nacido en un cuerpo o en otro. Por eso tenemos tanta sintonía con las minorías, yo creo, las mujeres. También yo creo que cuando uno lee mujeres entiende cualquier disidencia, cualquier minoría, cualquier día difícil, y eso es una lección, no sé, enorme de compasión y de empatía. Por eso yo tengo especial predilección por las autoras, porque creo que todavía, da las condiciones históricas, estamos narrando un lugar poco favorecido.
Sí.
Y eso nos, nos permite como una empatía hacia cualquier vida, cualquier existencia no favorecida, no privilegiada. Puede que eso en el futuro cambie, ojalá que, no, que ya no sea tema, pero sí, eso me sucede. Y también hay un imaginario que, bueno, por supuesto que convoca.
Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de qué aprendemos, y a la vuelta quiero que hablemos de Isidora Aguirre y de todo lo que has aprendido y nos has compartido de ese aprendizaje, pero ya es momento de ir a escuchar otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Andrea?
Ay, como yo decía, seguía en esta línea de las cantautoras chilenas que son tremendas, con un éxito internacional, prueban, ¿verdad?, más allá de nuestras fronteras. Propongo a Yael Meyer con Huracán, que de algún modo estamos viviendo en el ojo del huracán, así que eso.
Ya estamos haciendo Cuestión de Gustos con Andrea Jeftanovich y escuchamos a Yael Meyer.
Que lo que tuvimos se esfumó, ¿acaso nunca existió? Dime si todo lo imaginé, tan imperfecto y tan fugaz, aún vive dentro de mí, en el espacio que habitabas tú. Quiere darme vuelta el huracán, que todo lo gatilló, y ahora no sé cómo comenzar este camino si no estás en un nuevo lugar, en un nuevo lugar sin ti. Este vendaval este vendaval. Me pregunto yo si acaso te tuve alguna vez.
Jamás vi con seguridad. Ver era un creer, una fe ciega. Sí, por la oscuridad y por la convicción. Seguía oscilando en las tinieblas de la miopía, haciendo gala de mi severidad, de mi vacío, saludándome también. Una palabra sin importancia, cayéndome de la lengua por descuido, mi madre no escuchando lo que debería escuchar, él insistiendo en que no lo nombre. Uy, ese cuento, o sea, me pasa, después vamos a hablar más de No aceptes caramelos de extraños, pero es un libro súper bello, pero tremendamente inquietante. Es como que uno está dentro de una película de David Lynch todo el rato. Vamos a volver a eso, pero antes vamos a hablar de Isidora Aguirre y de este libro, Conversaciones con Isidora Aguirre, de Andrea Jeftanovich, y de ahora acaba de salir también una reedición de la obra de Isidora Aguirre que tú editaste. Así que contemos, yes. ¿Cómo llegaste a Isidora Aguirre y por qué enganchaste?
Perfecto. Es gracias al maravilloso azar del universo, ¿verdad? Que ocurren esas cosas. La contacté por un proyecto específico, pensando que iba a ser una reunión súper acotada, y nada, la escuché y dije, esta mujer es increíble, y me pareció tan injusto el poco reconocimiento. Estaba viviendo un poco al margen de lo que estaba sucediendo, estaba en plena democracia. Y cuando escuché su testimonio y después me puse a buscar, me di cuenta que nadie había registrado su historia de vida, su historia de creación, y le propuse, creo que tuvimos como buena química del comienzo, y me tiré hacia la nada y le propuse, mira, tú no me conoces mucho, pero yo te propongo hacer un libro de tu vida, tu entrevista, déjame seguir grabando, y así partió, y fue fascinante, porque también yo sentí que ella misma nunca había hablado en voz alta con un otro, nunca había hecho un recorrido, yo creo que pocas veces, si no te obligan, no haces un recorrido de toda tu vida creativa, incluso también de tu vida como mujer en determinado siglo, en determinado momento, de modo que para ella también creo que fue bien significativo como hacer este recorrido con otra persona que te interroga, y además fue muy lindo porque tiene que ver con su biografía personal, con su creatividad sobre todo, y al mismo tiempo era un trabajo medio interdisciplinario porque íbamos visitando sus archivos, era bastante ordenada, así que después nos ayudó al trabajo futuro del fondo documental Isidora Aguirre, y es muy interesante si te gusta un creador tener acceso a su proceso, porque tú veías los manuscritos, las carpetas de investigación, porque ella investigó para La Pérgola, Las Flores, hizo una investigación para Los Papeleros, para los que van quedando en el camino, y implicó testimonios, recoger testimonios de Los Papeleros, por ejemplo, de la gente de Lonquimay, luego investigación histórica, por supuesto la creatividad que se da ante todos esos materiales, ve los afiches de la época, el teatro también es un trabajo colectivo, uh-huh. Vemos qué pasaba con los elencos, con los ensayos, ella corregía mucho los ensayos, tenía un amor por el lenguaje preciosista y de acomodar sus ideas, su imaginario con la voz y el cuerpo del actor y su personalidad, como muy porosa y muy con un instinto por el trabajo colectivo de tribu teatral tremendo, muy lindo eso. Y también era el registro de una época, se habitó todo el siglo XX, parte del XXI, le pasó ver en sí misma poder votar y no poder votar, el feminismo, los derechos reproductivos, la UP, la euforia de los 60, y luego el ocaso, la pesadilla de la dictadura, el imperfecto paso a la democracia, etc. Y es muy lindo su compromiso con sus personajes, porque ella los entrevistó, tuvo mucho respeto a sus hablas, tenía muy buen oído, y trabajó con músicos, con Luis Atwis, etc. Es una mujer súper completa, además que con cuatro hijos, un montón de nietos, súper querida, como... Yo pocas veces he visto una mujer tan completa, de verdad, o sea, realmente inspiradora y bueno, y chistosísima, con una energía bien ejemplar, porque como que realmente la hizo toda. Y hasta los 90 años, lúcida, generosa, carismática, Así que fue, y luego, claro, el libro salió cuando cumplió 90 años, ahí se hizo un homenaje, coincidió que Guillermo Calderón empezó a trabajar en sus obras, empezaron a salir publicaciones, porque sus libros, ella te los entregaba así, anillados. Yo decía, pero ¿cómo una mujer con esta trayectoria, con este talento, te entrega sus libros fotocopiados? No había libro. Y armamos con un equipo el archivo, cuando ella fallece, sus hijos, a un grupo bien cercano, nos encarga esta tarea. Sistematizamos 20.000 documentos, 20.000 fotografías, cosas de la época maravillosas, que están en Fondo Isidoro Aguirre, que es parte del trabajo del Archivo Patrimonial de la USACH. Un tremendo equipo, y ahora publicamos las obras completas, 1.200 páginas, y súper contentos que este legado siga, y es un trabajo en equipo, y eso.
Bueno, es alucinante, y ahí tú nombraste una cosa que claro, no me queda muy clara después que tú describes todo lo que fuiste descubriendo, ¿no? Que es el tema de cómo el canon ha sido súper injusto con las mujeres, y hay teoría de lectura, ¿no? Ahí la conversamos, Andrea, pero hay como una lógica de la domesticación hacia el mandato. Estoy pensando en Marta Brunet, en Gabriela Mistral, en Isidoro Aguirre, que es como, sí, que simpáticas, y sí, pero hacen cosas como infantiles, y como que y instalando esa idea, y esa idea perpetuándose por muchas décadas, hasta que de repente uno las lee en serio, y uno dice, a ver, pero esto es tremendamente político, esto es tremendamente innovador en términos formales, en los tres casos que nombro, además, y es como, ¿por qué no sabía esto? ¿No te pasa? ¿Qué hay ahí?
Ah, sí, por ejemplo, en el caso de Isidoro Aguirre uno podría pensar que la dejaron como una autora musical, claro. ¿Verdad? Por la pérgola, las flores.
Pero que es tremendamente social, como que...
Claro, sale política y hay que saber leer entre líneas, y ella decía como que tenía incluso al final como sentimientos encontrados con la pérgola, porque claro, le dio un renombre nacional, internacional, le dio también entrada económica, cautas, pero bueno, pudo, en años muy difíciles pudo recibir derechos de autor, pero al mismo tiempo opacaba, eclipsaba el resto de su obra. Estamos hablando de 40 obras de teatro más, que eran más políticas, más arrojadas, más críticas, y de algún modo se le quedó como algo simpático, como la autora de La Pérgola con la canción pegajosa, también con una lectura simplista, y no haciendo el esfuerzo de entender el resto, y ella como sujeto, como creadora completa. Y claro, es que tal vez lo que sucedió muchos años con Gabriela Mistral y Los pececitos azulosos de frío, o con Brunet como la autora costumbrista, como del campo chileno, cuando sus cuentos son feroces. Yo creo que las autoras precisamente tienen que saber, lo hacen como de un modo estratégico, y vienen entre líneas, porque tienen que ser a veces menos obvias, tienen que burlar cierta censura social, aparte de si te toca la dictadura, la de política. Y son mujeres, aparte, medias rebeldes. Ellas fueron muy rebeldes en sus vidas. Y eso no se les perdona rápido. ¿Verdad? Los contemporáneos no perdonan a estas mujeres rebeldes en distintas teclas cada una de ellas. Y claro, queda cómodo como dejarlas algo como una caricatura casi. Uh-huh. Y las tres son súper potentes. Y parece que se requiere distancia histórica u otras generaciones que las lean como tal vez ellas querían ser leídas.
Puede ser, o sea, también somos entrenados para ver y para no ver, ¿no? Entonces, como que
esta cosa de... Isidoro Aguirre, es imperdonable que no le hayan dado el Premio Nacional. O sea, no hay... Vivió 90 años, fue famosa desde los años 60, con La Pérgola, y murió el 2011, reconocida internacionalmente con corpus, con crítica. Decían, claro, que la encontraban muy de izquierda, muy rebelde, pero no, eso no es... Imagínate qué argumentos más tontos.
Bueno, pero hacer castigo, porque a un hombre no le pueden decir eso exactamente. Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Andrea Jeftanovic es nuestra invitada a Cuestión de Gusto. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Ah, ahora vamos a seguir con una autora que me encanta, y aparte, para descentralizarnos, Pascuala y la Vaca desde Valparaíso, y su tema Compañeras al Compás.
Perfecto, hacemos Cuestión de Gustos con Andrea Jeftanovic.
Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo fama. Vi formarse el calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formas en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen. Compañeras, al compás, esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras. Este es nuestro fuego.
Escuché inmóvil diciendo para mí mismo: mamá, has dejado de quererme, reconócelo. Se deja de querer despacito, de desilusión en desilusión, de tristeza en tristeza. Me restregaba la piel de los nudillos hasta arrancar un pedazo de piel que rodaba hecho una viruta. La verdad es que no sangraba por el sitio donde me habían herido. No aceptes caramelos de extraños, que es un gran, gran libro de cuentos, y todos los cuentos son, como decía, súper inquietantes, y aquí también, Andrea, yo siento que hay una rebeldía respecto a lo que se supone que uno debería estar contando, ¿no? No sé si pasó eso, es como también, sí. Todavía en nuestro sí. País, incluso con este entusiasmo de escritura femenina, a mí me pasó que leí tus cuentos y fue como, wow, qué densidad, qué lugares más complicados para contar. O sea, hay cuentos sobre incestos, hay cuentos sobre pederastia, ¿cierto? Hay cuentos sobre asesinatos, o sea, son todos los cuentos súper violentos en el espacio de la intimidad familiar. ¿Por qué te quisiste ir a meter ahí?
Ay, ni yo sé. bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el espacio pequeño, pero no un espacio pequeño desconectado del exterior, ¿verdad? Pero tal vez pensar que esos espacios íntimos son pequeños laboratorios de los intersticios entre la violencia de las épocas, de la sociedad, de la historia, y qué pasa, de algún modo, cómo se traspasa a estas relaciones más íntimas. Y también, como tengo yo creo que intereses medio psicoanalíticos, me pregunto mucho por este misterio de la existencia, de la convivencia, de la construcción de cada uno, y quise de algún modo pensar en estas relaciones íntimas, cómo hay tensiones, no porque la realidad tengan que ser así, sino que pensar el espacio íntimo, que a veces lo vemos tan inocentemente o tan desconectado, como comentaba anteriormente, del espacio público, de qué modo el abuso, la violencia se puede infiltrar en esas relaciones de pareja, de padres e hijos, o de hermanos también, apuntando a esa zona más oscura que produce un abismo, que no tenemos respuesta. Por eso yo creo que el arte se anima a explorar esas zonas más sombrías, más inquietantes, donde tenemos que reconocer que están nosotros esas pulsiones de vida y de muerte. Sí, eso fue algo que me interesó, como preguntarme lugares poco transitados o de por qué ocurre a veces por qué a veces vencen, ¿verdad?, estas pulsiones tanáticas de destrucción, qué pasa en esa psiqui. Y son muchas fragilidades. Y también, por ejemplo, este cuento que tú hablas como del incesto, también es un cuento social, para mí, de denuncia del abuso. Antes de que fuera tan instalado este tema, porque este es mi primera versión del libro, yo lo he ido trabajando mucho. Esta edición 2021 es distinta, un poco distinta a la anterior. Pensé mucho en la figura del abuso, que era, ¿verdad?, económico, político, de la impunidad. Para mí el cuento Árbol Genealógico, no sé si me resultó, pero es un cuento de la impunidad en el sentido que son títulos poderosos, son impunes, independiente del abuso que cometan, ¿verdad? Y que de algún modo las personas comunes y corrientes tienen que tener hasta la locura, hasta algo tan desesperado como pensar que tienen que una forma de salvarse es fundando una nueva sociedad. Uh-huh. Y eso es que es loco, ahí con toda la cita bíblica, o en el otro que tú leías de miopía, el tema también que me ha interesado mucho es la perspectiva del niño, de la niña. Uh-huh. Yo he hecho bastante trabajo en eso en términos ensayísticos y también de ficción. Digo ya nunca más, pero sigo regresando a ese lugar inquietante de que cómo narran los niños. Ahí a mí me marcó mucho, lo vas a entender como referencia literaria y fílmica, El tambor de hojalata. Como ese niño Oscar, ¿verdad?, cuando toca el tambor y no quiere crecer, está hablando de una época histórica feroz, y me interesó, yo creo que de algún modo he trasladado como esa inquietud, esa construcción a mis cuentos. También he pensado el lugar de las mujeres, ¿verdad?, el lugar del cuidado, la fragilidad. También el último relato habla un poco de la eutanasia, de cómo, pero como el tema las vidas que vale la pena vivir, la violencia a veces del discurso médico, de modo que quise también pensar en las fragilidades, los cuidados, la interdependencia, y cómo se puede filtrar eso, el abuso, la violencia entre unos y otros.
Ahora, yo creo que lo inquietante del libro también es el desde dónde, ¿no? O sea, porque es súper distinto que esté contado desde un narrador testigo, ¿cierto? Un narrador omnisciente que está afuera y que por lo tanto puede, como una, decir, uy, pero qué terrible esto que está pasando, pero casi todos los cuentos están narrados en primera persona, entonces, y muchos de ellos por niños o niñas, y por lo tanto es mucho más inquietante y es mucho más doloroso, quizás en algunos momentos, leer esa subjetividad funcionando y lo que los niños se cuentan respecto a los otros, a los abusadores, por ejemplo, o al mundo que les toca, para poder tratar de darle algún nivel de sentido a ese dolor, ¿no? Y yo creo que eso, por lo menos a mí, es lo que más me movilizó del libro, es como, no los hechos, sino desde dónde se cuentan esos hechos.
Ah, absolutamente, y más que siempre los niños y las niñas no son testigos de la historia, no escuchamos, o sea, podríamos escucharlos más, y creo que hoy en día se hace más esfuerzo, como el protagonismo, esta sociedad tan adultocéntrica, ¿verdad?, de que las guerras, las dictaduras solo se narran por los adultos y por los protagonistas, cuando también el modo como esos hechos históricos suceden en ellos, también son protagonistas de sus propias pequeñas historias familiares, etc. Sí, por ejemplo, la necesidad de ser hijo, esta verdad, este hijo de militantes que nunca lo hemos escuchado, ha sido muy tardío su escucha, y él también tiene derecho a opinar desde quizás lo que le arrebataron, desde lo que significó ese compromiso colectivo,
El edificio chileno fue lo que yo pensaba, claro, todo el rato.
Sí, yo el cuento, claro, yo creo que no había visto el edificio de los chilenos en... creo que fue posterior, sí, pero también pensé que es una perspectiva, como te decía, esta memoria colectiva también debería considerar ese punto de vista de algún modo de los que van quedando en el camino, ¿verdad? De los que no hicieron la revolución también es parte del proceso. Al mismo tiempo yo admiro a los padres militantes, no fue mi caso, pero también creo que tuvo un costo en esos hijos pequeños, en ese sacrificio, sin duda. La historia tiene que mirar todas esas voces, y también quién tiene el relato tiene el poder. Si te fijas en el primer cuento, en Árbol Genealógico, el que relata es el padre, sí. Porque yo no puedo avalar que una niña justifique eso, ¿verdad? Pero tenemos el relato del padre que es como, teníamos que cuestionarlo también.
Porque pero el relato del padre dice, ella me sedujo todo el rato, ella me insistió, claro, ella me persiguió.
Y eso no es normal, porque por mucho que suceda a nivel psicoanalítica lo que se llama complejo eléctrico, ¿verdad? Un padre, un adulto frena eso. Sí. Pero él se está dejando, la ficción de la hija supuestamente que él nos muestra, porque de la hija sabemos un par de líneas, o bien optar por el narrador hijo en primera persona, como es el caso del hijo de los militantes, o la madre, que también es un lugar medio frágil a veces, como de la hija desaparecida, el cuento homónimo del libro, o estos hermanitos, tú leíste un fragmento ahora, que sienten celos. Y lo que la madre tiene también es una depresión posparto feroz. Entonces, no es el celo solo la hermana, es como un
perdí a mi mamá.
Celo a una circunstancia que cambió, que la madre está ausente, no es que tenga que compartir. Y quizás ahí la falta de soporte que tienen las mujeres cuando están criando, cuando tienen hijos pequeños. Hay también una violencia del sistema, ¿verdad? Y de algún modo el hijo es la víctima de ese tabú, de ese silencio, de esa falta de red.
Sí, ahora a mí me parece muy fascinante que es como hace la buena literatura, es que no te entrega la torta cortada en pedazos y listo, y de estos son los sabores. Es como, mira, vive la experiencia, es un libro muy, muy experiencial, es un libro muy atmosférico y de ahí la inquietud probablemente que a uno le provoca leer este No aceptes caramelos de extraño, que es lo más reciente republicado por Andrea Yestanovich de Ediciones Universidad Diego Portales. No alcanzamos a hablar de Destinos Errantes, pero es un hermoso libro que también está en Tajamar Editores. Y quizás cerrar preguntándote eso, Andrea, porque en Destinos Errantes y también en Escribir desde el Trapecio y en tus talleres tú constantemente estás reflexionando sobre el ejercicio de escribir y para estar y pensando en este momento que estamos transitando tan difícil, ¿cuál es el rol de los escritores y escritoras para defender la democracia y la capacidad de hablar?
Bueno, hay que defender las palabras, la amplitud de las palabras, el horizonte, un horizonte amplio, cargado de palabras, por eso pensar en las opciones que nos amplían nuestro vocabulario, que amplían nuestra sintaxis, que amplían los campos semánticos, no los que las estrechan y están llenos de prohibiciones, de omisiones. De algún modo, aparte con la convención, estamos siendo autores entre todos, ¿verdad?, con nuestros representantes. Hay un ejercicio de autoría colectiva, que es algo que los autores no tenemos, ¿verdad?, o de algún modo, indirecto sí, con lo que te decía de la lectura y la escucha de otras voces. Y claro, en Destinos Errantes yo también quise pensar una mujer que narra, que camina, una mujer que está en el espacio público, como siempre me he dedicado más a escrituras intimistas en mi faceta de narradora, de escritora de ficción, de salir un poco afuera y de narrar la historia, de narrar esos procesos íntimos, de lo íntimo y de lo histórico. Uh-huh. Y me gustaba pensar el tema del caminar, que también es como una metodología, una especie de estado de conciencia de la creación. Y en el escribir sobre el trapecio también hay una... La autoría es tan importante porque es el modo como te paras en el mundo, cómo nombras a los demás, cómo te nombras a ti mismo, qué categorías, qué horizonte te das, de modo que el lenguaje... Bueno, existimos en el lenguaje, nada menos. Y todo lo que se dice, que el lenguaje crea realidad, y es verdad, y tenemos que estar... Es un proceso, por ende, poroso, dinámico, por eso odio las estructuras rígidas y pienso que... Nuestras opciones ciudadanas tienen que ser a estas palabras que pueden cambiar, que pueden modificarse, que se amplían, que escuchan a los otros. este lenguaje, que es un ejemplo del lenguaje inclusivo, ¿verdad? De que el lenguaje no es algo fijo, sino que va dialogando con nuestras subjetividades, va acogiendo, va sumando.
Sí, bueno, ahí tenemos que hacia la suma, hacia la escucha y por supuesto hacia la lectura. Andrea Yastanovich, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Nos despedimos escuchando a Mon Laferte, entiendo.
Ah, sí, gran mujer, además que está a punto de tener su hijo o hija, y para terminar, esperanzados, mi buen amor.
Excelente, muchas gracias Andrea Yastanovich, y muchas gracias a ustedes. A nos encontramos en la próxima.
Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré esperando. Los amores de mentira, más mentiras.
Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento.
Mi buen amor,
si no quieres regresar.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.